Bueno, esta es una charla que voy a hacer, yo la llamo un espontáneo que nos quiso avisar. ¿Por qué digo que es un espontáneo que nos quiso avisar? Pues es una charla que yo realizo, grabada, sin haber pensado ningún tipo de tema, sin ni siquiera estar inspirado, ni estar centrado en nada. Sencillamente me pongo aquí, delante de la grabadora, del ordenador, y me pongo a grabar lo que me salga de mi interior, lo que me salga de dentro. Y bueno, claro, como siempre, que es, pues quiero centrar mi charla en algo trascendentalmente importante. Las personas que me conocen más o menos, de cuando yo hablo de algo trascendentalmente importante, ¿de qué es? Pues saben que normalmente es hablar acerca de Dios, acerca de Jesucristo. Yo soy una persona profundamente enamorado de Jesucristo. Para mí, Jesucristo es lo más de lo más. Es la representación exacta del Dios Todopoderoso, del único Dios verdadero, conocido por Yahweh, o por Yahvé, o por Jehová. Y además es la representación exacta y esencial de lo que somos los seres humanos, puesto que Dios nos hizo a su misma imagen y semejanza. Entonces, Jesucristo, de alguna manera, nos está diciendo cómo realmente el ser humano funcionaría, digamos, a la perfección, óptimamente, en su vida, ¿no? La mayoría de las personas, por lo menos en algún tiempo de nuestra vida, pues hemos soñado con un mundo ideal, una manera ideal de vivir, donde lo que reina es el amor, el cariño, la amistad, la comprensión, la compatibilidad, el feeling entre las personas, todo eso que nos hacen gozar por dentro, porque digamos que el eje central de eso, del centro, es el amor y la amistad, el cariño y el compartir esas energías que nos hacen disfrutar tanto, pasárnoslo bien, y que se fragüe esa palabra tan importante que es entre las personas, que es la amistad. Si bien, claro, ocurre que después cada persona es completamente distinta, cada persona después tiene sus gustos, tiene sus pensamientos, sus ideas, sus creencias, sus formas de pensar y de ver la vida, ¿no? Pero bueno, dentro de la amistad, cuando el amor es verdadero y la amistad es verdadera, aunque haya esa diferencia de maneras de pensar, de creer o de ver la vida, pues existe un amor, un cariño entre las personas porque comparten algo, comparten lo que es la amistad, comparten esa comunicación que hay entre las personas que es más, va más allá de las creencias y de todo eso, ¿no? Que es el amor. El amor entre las personas, ¿no? Que hacen que las personas pues canten juntas o bailen juntas o en un momento determinado solidaricen. Salir la palabra, solidaricen juntas para cualquier cosa, se juntan para hacer algo, no sé, bien sea para ir juntos a una discoteca, para ir juntos a un baile, para ir juntos a una fiesta, para ir juntos a un entierro, para ir juntos a la playa o para ir juntos a apagar un incendio, ¿no? Entonces existe, se ve otra vez esa comunicación que va más allá de todo tipo de ideas y de creencias, donde el amor se posiciona por encima de todo y las personas de alguna manera se unen pues para hacer algo juntas, bien sea para divertirse, porque el ser humano, Dios bien sabe que es un ser muy parrandero, muy parrandero. Dios sabe que hizo un ser muy parrandero. Ese tan parrandero, tan divertido, es el ser humano que le gusta cantar, bailar, divertirse, jugar, estar todos juntos participando en diferentes tipos de eventos y ahí pues se crea una sinergia como una alegría común, una felicidad común, una comunicación común donde es felicidad, donde es amor, donde es alegría, donde todo eso sería ideal, realmente ideal, si hiciera en un marco completamente sano, puro, sano, saludable, sin mezclar los vicios, como pueden ser vicios perjudiciales que al final pueden acabar con la vida de las personas. Sabemos que los vicios perjudiciales están acabando y han acabado durante toda la historia con millones y millones de personas, digamos, prematuramente, ¿no? Puesto que mucha gente ha muerto prematuramente, ha muerto joven, porque se ha dado tan junto, pero sí prematuramente, por equivocarse y confundir el amor, la amistad, el divertimiento con el enfrascarse en diferentes actividades viciosas que lo que crean son unas consecuencias catastróficas, ¿no? Y deplorables. Por eso que muchas personas somos felices de habernos librado, digamos, de toda esa morralla viciosa de acusar de las drogas o acusar del alcohol, del tabaco, todas estas cosas que al fin de cuentas no tienen nada que ver ni con el amor, ni con la amistad, ni con pasárselo bien, y lo que han hecho es destruir a millones de personas, ¿no? Las han destruido gente joven, gente preciosa, gente maravillosa, pues que ha muerto muy joven, con 24, con 25 años, por culpa de drogas, por culpa del alcohol, por culpa del tabaco, por culpa de accidentes de tráfico, porque iban en condiciones no óptimas. Entonces, verdaderamente, eso es lo que a una persona le da que pensar, le da que pensar que es muy bonito todo el amor, el cariño, la amistad y todo eso, pero la pena es que esté el mundo tan contaminado, ¿no? Que nos hayan engañado y que nos hayan hecho creer que para disfrutar, que para pasárselo bien, que para tener verdadera comunicación, verdadero amor, verdadero cariño, verdadera empatía, verdadero todo eso, cosas bonitas que nos gustan a los seres humanos, pues que nos hayan hecho creer que eso tiene que eso funciona, hay que mezclarlo con drogas o con alcohol o con cualquier otra basura de ese tipo, ¿no? Y vamos a llamar basura porque es el nombre más apropiado, más indicado, ¿no? Entonces es inteligente que el ser humano sea listo y se libre de toda esa porquería, toda esa basura, esos vicios, ¿no? ¿Qué pasa? Que a nosotros los seres humanos nos llegan a entrampar en toda esa basura cuando somos gente joven. Somos gente muy joven y entonces lo pensamos. Pensamos en pasárnoslo bien, en divertirnos, en estar con nuestros amigos, en querernos, en abrazarnos, en disfrutar de la vida, y no pensamos en lo malo que es lo que nos meten por medio, que son toda clase de vicios, ¿no? Toda clase de basura, que si tabaco, que si bebe, que si emborrachate, que bebe alcohol, que si tal, una serie de actividades que además Dios prohíbe tajantemente en muchos casos y que llegan a conducir a verdaderos desastres, ¿no? Puedes ver, yo he visto el caso de chicas preciosas, encantadoras, que han sido engañadas y catusadas y han abortado, y al final pues han cambiado por completo. Son personas que, de ser unas personas llenas de felicidad, de gozo, de plenitud, de gozo, pues cambian, fueron unas personas, se vienen, unas personas desgraciadas, ¿no? Que no se volvieran amargadas, irracionales, no se podían ni siquiera tener conversaciones racionales con ellas, porque, claro, cualquier actividad que tú hagas que sea contraria a la ley de Dios, pues te va a traer consecuencias negativas. Y yo es que me ha sorprendido ver cómo chicas que eran tan, tan llenas, tan preciosas, tan maravillosas, abortar y cambiar completamente su personalidad y volverse unas personas ariscas, malhumoradas, no puedes tener una conversación razonable con ellas, ya no eran aquella gozosa persona que era antes, ¿no? Y es que es verdad, digamos que todo lo que es pecado lo que hace es rebajar nuestro amor, nuestra plenitud interior. Es así. Yo creo que, no sé si me expreso, creo que con claridad, no sé si me entendéis bien, el amor, la plenitud tuya, tu plenitud interior de gozo, es lo que va socavando realmente a las personas. Por eso puedo decir que con toda tranquilidad y con toda seguridad que el mundo, dicen que hay tres pecados, el mundo y el demonio y la carne. Podemos decir tranquilamente que el mundo es un ladrón que te roba tu autoestima, te roba tu yo verdadero, tu yo interior, te roba tu amor, tu plenitud de amor, de gozo, de satisfacción, te lo roba. Por medio de hacerte creer que tú para tener esa gloria, esa plenitud de persona, que lo tienes que conseguir por mediante vicios como el tabaco, el alcohol, las borracheras, drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese engaño satánico, demoníaco, lo que hace es perder a las personas, destruir a las personas. No es una destrucción inmediata, y la Biblia también explica claramente muchas veces esto, ¿no? Dice que, por ejemplo, que la gente sigue en malos caminos porque no ven inmediatamente las consecuencias. No es como cuando tienes un padre que te quiere y te ve que estás haciendo algo malo y te da un sopapo. Y si luego estás haciendo otro sopapo, te dices, bueno, no lo hagas porque si no mi padre me da otro sopapo más. No es así, o sea, dice la Biblia claramente que como como no te viene y de inmediato el castigo, las consecuencias, porque dice que el hombre sigue en sus perversiones porque no ven las consecuencias inmediatas. De hecho, pues Dios dice que somos un poco como un campo, ¿no? Se siembra una semilla, sea buena o mala, y esa semilla con el tiempo crece. Después te preguntas, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Bien sea bueno o malo, no lo sabes, pero es por algún motivo de algo que ha pasado ya, ¿no? O sea, toda acción tiene una reacción. Se habla también de la ley del karma, que es más o menos lo mismo. Y de eso también hablan precisamente todas las religiones del mundo, todos los grandes sabios y los místicos del mundo hablan de ese principio, que es de acción y de reacción. Jesucristo dijo que se siembra lo que se siembra. Es otra manera de decirlo, se siembra lo que se siembra. Dice que no nos engañemos, que no nos mintamos, que cualquier cosa que el hombre esté sembrando, eso también se dará, eso también le vendrá de vuelta, sí o sí. Y dice que de Dios uno no se puede mofar, o sea, que nadie no se puede reír de Dios. No, yo hago esto, no voy a sufrir las consecuencias de esto malo que hago. Eso, pensar así, es un tremendo error y, por supuesto, que a su debido tiempo sufrirá las consecuencias, sean buenas, positivas, favorables o negativas. Muchas personas dicen, ¿para qué voy a hacer el bien si nadie me lo agradece? Nadie me lo paga. Entonces Jesucristo dice, que nadie te lo agradece, que nadie te lo paga. Dice, cuando tú haces una cosa bien hecha, lo haces una cosa para la gloria de Dios bien hecha y te preocupas de hacer el bien, aunque aquí nadie te lo reconoce, aunque aquí nadie te lo pague, dice que son como tesoros que tú amontonas en el cielo. Pero una particularidad, que dice que los tesoros que amontona una persona en el cielo, dice que no puede entrar ni polilla y apolillar esos tesoros, no puede entrar el moho y consumir esos tesoros, y tampoco pueden entrar ladrones y hurtarte lo que tú has conseguido, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que con eso Dios dice que lo que tú has hecho bien lo tienes guardado ahí como un tesoro que nada ni nadie te va a poder quitar. Pero una particularidad que Dios dice, cuando una persona hace las cosas para la gloria de Dios o hace las cosas por obediencia a Dios, que sabiduría, es inteligencia, ser listo, pues dice que Dios te paga el 100 por 1, porque lo haces para la gloria de Dios. Ya no solamente lo haces por ti, o por los demás, lo haces también para la gloria de Dios. Entonces Dios dice que paga el 100 por 1. No vas a encontrar nunca un empresario que te pague por hacer el bien el 100 por 1. ¿Qué pasa? Un empresario te puede pagar o no. Y si te paga un empresario aquí, te pueden robar o no. Pero con Dios está garantizado. Tienes la garantía de que va a aumentar tu autoestima, va a aumentar tu amor, tu gozo, tu sentirte bien. Porque hay cosas que no se pueden comprar en la ferretería, ni en la farmacia, ni en ninguna parte. No se pueden comprar porque no se venden, se consiguen. ¿Y cómo se consiguen? Pues practicándolas. Se consiguen practicándolas. Por eso la Biblia una y otra vez dice, haz el bien, practica el bien. Y se habla también de los devotos practicantes. ¿Qué es un devoto practicante? Es una persona que ha creído en Dios, que ha creído en Jesucristo, ha decidido seguir el ejemplo, el echado de Jesucristo, y entonces practica lo que Cristo dijo que había que practicar. El eje principal, lo importante, lo más importante, y sin esto no sirve nada, es el amor. Cualquier cosa que tú hagas tiene que ser por amor y con amor. Si haces cualquier cosa que no es con amor o sin amor, entonces de nada vale. Lo de la Biblia explica eso claramente. Lo que te mueve realmente es el amor. Hacer las cosas por amor, que es lo que te trae verdadero gozo y verdadero disfrutes, porque lo que buscas es el bien común. Decimos bien común porque cuando una persona hace las cosas por amor, redundan en bien para todo, en bien para Dios, en bien para ti, en bien para el prójimo, es un bien común. Yo siempre estoy de acuerdo y participo en el bien común. Cuando veo que hay algo que me va a dar mucho beneficio a mí, pero que va a perjudicar seriamente a otra persona, injustamente, entonces no quiero participar, no quiero saber nada, aunque yo me parezca que vaya a perder algo yo también. Entonces, hay cosas que se consiguen practicándolas. Por eso se llama devotos practicantes. Un devoto practicante es alguien que se molesta en practicar, en hacer el bien. Claro, hay muchas circunstancias en las cuales uno sabe cómo hace bien si hace bien o si hace mal. Por eso yo siempre animo, y me escucharéis en cada charla, que os insisto mucho en algo, en que leáis la Biblia. Por favor, leed la Biblia. Vosotros lo creéis o no lo creeréis, cada persona tiene derecho a creer lo que quiera, ¿no? Y yo os permito que penséis y que creáis lo que queráis, no me importa. pero creerlo. La Biblia es la palabra de Dios. Es un libro que procede directamente de Dios. Es un libro que procede directamente de Dios, de nuestro Creador. ¿Lo entendáis o no lo entendáis? Jesucristo defendió la Biblia como la palabra de Dios, como un libro que proviene de Dios. Todos los discípulos de Jesucristo, que también eran judíos, defendieron la Biblia como la palabra de Dios y sacaban sus argumentos a partir de las Escrituras, o sea, de ese libro proveniente de Dios. Y fijaros que Dios, para completar la Biblia, también escogió a hombres que eran judíos. Toda la Biblia es un libro judío. Y esto es muy interesante porque sea judío, porque el judío, la manera de enfatizar que tiene, la manera de enfatizar de un judío es repetir las cosas. Entonces la Biblia, si leéis con atención la Biblia, veréis que las ideas que tiene la Biblia son ideas que se repiten una y otra vez. Todos los conceptos que hay en la Biblia, cada concepto están repetidos y enfatizados una y otra vez. Y además están repetidos y enfatizados concienzudamente para que nadie se equivoque, para que nadie se engañe, para que todo el mundo tenga todas las cosas claras y no haya menor error. Entonces, eso es algo muy importante que agradecer. Hay que agradecer, muchas gracias, darle muchas gracias a Dios, porque en medio de un mundo tan confuso y donde hay tantas ideas, tantísima diversidad de ideas, de doctrinas, de credos, de formas de pensar, de aconsejar, etc., pues que tengamos un libro que procede directamente de nuestro Creador, de nuestro amoroso Padre Celestial, pues imaginaros la bendición tan grande que es, ¿no? La bendición tan grande que es que tengamos un manual donde podemos ver, escuchar las palabras de Jesucristo mismo, ¿no? Ahí, que están escritas. Escuchar las palabras que sus discípulos que estuvieron con ellos transmiten, ¿no? Y cómo, con qué confianza, con qué seguridad hablan, con qué... O sea, cómo... A mí sí, algo que me gusta mucho cuando leo la Biblia, cuando, por ejemplo, cuando habla Jesucristo, ¿no? Es que ves su autoridad, su seguridad. O sea, es una persona que de algún modo está dando órdenes, ¿no? De una manera cariñosa, por eso, pero te está ordenando. Te está diciendo, haz así, porque si haces así, tendrás esto. O no hagas así, porque si no haces, porque si no haces así, te irá bien por esto. Entonces, él habla con autoridad. Es como una orden que baja del cielo. Jesucristo es la palabra de Dios. Y siendo la palabra de Dios, como lo que él dice, es como si fuera una orden que viene del cielo. O sea, solo tienes que obedecer. Es que no te deja lugar a especular. No tienes que especular, no tienes que dudar. No tienes que decir, y si cojo por aquí, o si cojo por allá, o si hago así, o si hago así. No, no, no. Porque es como una orden. Por eso muchas veces se habla de los mandamientos. La gente dice, los mandamientos, no me gusta que me manden. ¡Qué tontería! ¿No te gusta que alguien te diga, por aquí, seguro? Lo que tú realmente quieres, lo que tú realmente deseas, como realmente te va a venir bien, qué es lo que tú quieres, lo que tú deseas, aunque tú no lo entiendas, es por aquí. Y es una orden que viene del cielo, ¡pumba!, por aquí. Y a pesar de los millones de voces que hay en el mundo, pues tú no tienes equivocación. No tienes lugar a actos, no tienes lugar a especulación, no tienes fisuras, no tienes error. No hay fallo, porque es una orden que viene del cielo por medio de Jesucristo, que dice esto. Cuando lees la Biblia, es que lo tienes claro. Pueden salir miles de millones de personas manifestando lo contrario. Pueden salir grandes eruditos, escritores, lo que tú quieras, diciendo cosas contrarias, pero tú sabes que tienes una orden que viene del cielo y dice, no, por aquí, y tú no te equivocas, ¿ya? Es que tú ya no tienes fallo, no tienes lugar a error. Sabes cómo tienes lo que debes hacer para que te vaya bien en cada caso. En tu matrimonio, con tu marido, o con tu esposa, o con tus hijos, o con tus amigos, o con tu prójimo, o en cuanto a tema de finanzas, o en cuanto a temas de adoración, de doctrinas, etcétera, 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 etcétera. No tienes dudas ni fisuras. De verdad, qué contentos. Tenemos que estar agradecidos de que Dios nos haya dejado hasta aquí. Porque normalmente cuando una persona comete un error, lo paga. Y dice, jova, si hubiera entendido esto, si hubiera hecho caso a esto, no hubiera pasado esto. Y te evitas un gran disgusto. Muchas veces nos llevamos un gran disgusto porque hacemos algo mal, que no sabíamos que así hacíamos mal. Yo hace poco tenía una motosierra y no mezclé la gasolina con el aceite porque no sabía lo importante que era eso y se me quemó la motosierra. Adiós, para la basura. Y me llevé un gran disgusto porque la quería mucho esa motosierra porque funcionaba muy bien y la vi escortar y era una maravilla. Y decía, qué bonita, o sea, como una máquina, qué útil esta máquina. Y de repente, por culpa de un detalle que no sabía, lo cojo y la quemo. ¿Verdad? Pues tú imagínate que tienes un hijo que quieres mucho, un hijo, ya una máquina, un hijo que quieres mucho, que es tu hijo, que es guapo, que es simpático, que es cariñoso, que tiene un montón de cualidades preciosas, que es un ángel para ti, una bella persona, ¿no? Y porque tú no has sabido enseñar lo vital, lo importante que es, por ejemplo, de alejarse de ciertos mundos, de ciertas compañías, de ciertas prácticas, que ahora te digan, mira, tu hijo se ha muerto. Tu hijo con 23, con 24, con 17, se ha muerto. Se ha muerto porque le ha pasado esto. Y yo, ay, Dios mío, ¿y yo cómo no le advertí de esto? ¿Yo cómo no le inculqué que esto era malo? Muchas personas dicen, no, porque muchas religiones son fanáticos, porque obligan, inculcan a sus hijos a aprenderse la Biblia. ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Y eso qué tiene de malo? Estás protegiendo la vida literal de tu hijo. Fíjate, estás protegiendo la vida literalmente de tu hijo. Y es que el mundo lo está gritando. Puede ser una ciudad donde mira, una ciudad muy abierta es Madrid. Es una ciudad completamente abierta porque es una ciudad donde va gente de todo el mundo. Es una ciudad que está abierta a todo el mundo. Ahí hay gente de todos los países del mundo. Es una ciudad súper abierta. Sin embargo, en Madrid salieron las familias, los padres y las madres a la calle y manifestaron un tropel para que alguien hiciese algo para librar a sus hijos de las drogas, porque estaban muriendo sus hijos por culpa de las drogas a centenares. Las drogas, sabes que fue una epidemia que entró en España y barrió el 30% de la juventud de España. Imaginaros el disgusto que es que tú tengas un hijo que es un encanto, que es un sol y para ti es lo máximo y que muera prematuramente por culpa de un detalle que tú no lo has ayudado a inculcar lo suficientemente contundentemente para que no hiciera eso, ¿no? Pues eso es lo que dice la Biblia. La Biblia te habla con órdenes. Ah, no me gustan las leyes y los mandamientos. ¿Qué dices? Tú tienes que amar las leyes y los mandamientos, ¿eh? Amarlos, ¿eh? No hagas como la otra que digas, que te dice, ¿y tu hijo Javi? Ah, es que mi hijo Javi murió de hepatitis. Pero no murió de hepatitis. ¿De qué murió Javi? Javi murió de sobredosis. Pero dice de hepatitis porque de una enfermedad por no tener la vergüenza de que su hijo murió de droga. Un chaval con 25 años. No sé si me entendéis. Esto es la real como la vida misma. O sea, esto no es que estás metiéndole miedo a la gente. No, si estoy diciendo una cosa que es la ley, el mandamiento es bueno. Tienes que amar la ley y el mandamiento. Es bueno, te va a proteger, te va a beneficiar de verdad. Te va a apartar de cosas malas y te va a traer cosas muy buenas, te va a beneficiar. A ver, la palabra clave es meterse en la mente. Beneficiar, beneficio, beneficio. Todo el mundo hace algo por un beneficio. Lo que es completamente absurdo es hacer algo por un perjuicio, por algo que te va a perjudicar. Algo que me perjudica, es absurdo que alguien haga algo por un perjuicio. Y es que dice el proverbio que la sabiduría está en las calles. Está en todos los sitios la sabiduría, gritándonos. Nos grita lo que es beneficio y lo que es perjuicio. Pero el mundo, este que está regido por Satanás, que son fuerzas espirituales muy poderosas, actúa con tanta fuerza, con tanto poder, que tiene a todo el mundo cegado. Dice que el mundo entero yace en el poder del inicuo, del maligno, de Satanás. Por eso la gente, sabiendo que es un perjuicio tan grande para ella misma, quedan envueltos en esas prácticas. Y se creen que obedecer a Dios, pues es lo que les va a traer un perjuicio. Se piensan que van a perderse algo bueno. Se piensan que van a perder de ganar algo si obedecen a Dios. Fíjate tú, qué auténtica mentira, qué auténtico desastre. Y después, ¿qué pasa? Que vemos las consecuencias. Vemos las consecuencias de lo que es que las personas desobedezcan a Dios, no hagan caso del mandato. Ese mandamiento, que tenemos que estar tan contentos y tan agradecidos, porque Jesucristo no nos dejó fisuras ni lugar a dudas. No tenemos que tener dudas. ¿Qué duda podemos tener de algo que proviene del cielo mismo para nosotros? Ninguna. O sea, Él te habla como autoridad, es una orden, es un mandato para ti, una orden. Tú tienes que decir, sí, Juana, y sabes, boom, bam, que te va a ir bien. Sabes que te vas a beneficiar, vas bien, tienes éxito, te va a ir bien. Y vas a estar protegido de saber Dios cuántas cosas. De saber Dios cuántas cosas. Mucha gente joven ha muerto por meterse en ciertos barrios no convenientes. Les han robado, les han clavado una navaja. ¿Cuántas cosas vemos en este mundo, no? ¿Y todo por qué? Porque falta un sistema educativo. No que los padres no quieran educar a sus hijos, quieren que sus hijos perdidos y sus perdidos hijos tengan educación y todo eso. Pero es que la educación del hijo tiene que ser realmente concienzuda y basada en algo realmente confiable, fidelígeno. ¿Qué es más confiable y más fidelígeno que la palabra de Dios, que la Biblia? No hay nada más confiable y más fidelígeno que algo que proviene de Dios mismo, como su palabra, la Biblia. No puede haber nada mejor. Es que lo tenemos que entender que eso es así. No hay nada mejor, más confiable que lo que Dios mismo nos dice en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Él es nuestro creador y Dios es amor. Dios nos ama. Todo lo que Él nos enseña es por amor, para beneficio de nosotros mismos. Por eso Él se molestó tanto en dejarnos la Biblia. Y por eso Cristo le dio tanto énfasis a la Biblia como la palabra de Dios. Por eso los apóstoles le dieron tanta importancia a la Biblia como a la palabra de Dios. Por eso todas las iglesias del mundo, cuando se lee la Biblia, se dice palabra de Dios, todo el mundo dice, te alabamos, Señor. Porque millones y millones de personas reconocen que ese libro realmente es la palabra de Dios. Entonces, tú tienes una guía divina que procede realmente del Dios Todopoderoso del cielo, ¿qué mejor guía puedes tener? Es que sencillamente obedecer, hacer caso a lo que Dios transmite mediante su palabra. ¿Qué beneficio? ¿Qué beneficio? Con la garantía de calidad, ¿eh? Con la garantía de que todo lo bueno que hagas, tú lo tienes en un tesoro en el cielo, donde ni polilla, ni moho, ni ladrones pueden entrar para robarte. Y si tú lo haces todo para la gloria de Dios Padre, motivado por el motivo correcto que es el amor, Dios paga el 100 por 1. Todo lo que hagas por Dios, Dios te recompensa 100 veces más. 100 veces más. Nadie en esta tierra, ningún empresario ni nadie te va a pagar mejor. Nadie que eso que Dios promete y eso que Dios dice. Y de lo que Dios promete y Dios dice, se va a cumplir. Por eso que sabes que por amor Él te dice, para que te beneficie a ti mismo. Esto es para que te beneficie a ti mismo, para tu beneficio, para ti, para que ganes, pero no ganes uno, sino que ganes 100. No te voy a dar un platito de arroz, no te voy a dar uno ahí, un platito de arroz para que comas, no, te voy a dar el 100 por 1. Eso es lo que Dios dice, ¿no? Y lo que Dios nos está diciendo. Después tenemos que pensar en otra cosa, que cuando una persona lee la Biblia, porque realmente entiende que ese es un libro de Dios, la lee buscando a Dios en ella, pues Dios la ve, porque Dios está vivo. Dios está vivo y está viendo constantemente en cada segundo lo que haces y lo que dices, lo que piensas. Dios sabe todo. Y cuando veo que una persona está interesada en querer aprender, en querer saber, y le pide a Dios como oración, mira, quiero saber, Padre, quiero entender, quiero que tú me enseñes, quiero que tú me guíes por medio de tu palabra, guíame con tu Espíritu Santo, Padre Santo. Le pides a siempre a Dios, hay que pedirle por el nombre de Jesús, también de Jesús. Pero tú le pides, Dios te ve y Dios va a intervenir en tu vida. Va a intervenir en tu vida y va a entrar en tu vida. Hay varias referencias en la Biblia a personas que estaban atentas a los mensajes de Dios. Dice que Dios les abrió por completo el corazón para que viesen, para que entendiesen, para que supiesen definitivamente. Por eso hay millones de personas hoy en día que no tenemos ninguna duda de que Dios es, de que Dios existe, de que Él es un ser real. Y mucha gente cuando habla con nosotros dice, ah, pero vosotros creer o no creéis. Tú creerte o no creer. ¿Cómo no me lo voy a creer? Si yo tengo la evidencia de que es verdad, ¿cómo no voy a creer yo de algo que para mí es evidente? O sea, es como si te pregunto yo a ti, ¿tú crees que hay coches? Y tú me dices, sí. Y yo, ¿pero tú crees que hay coches? Y tú me dices, sí. Y yo digo, ¿pero tú crees que hay coches? Sí. Pues que a mí cuando alguien me dice, ¿tú crees que hay Dios? Yo digo, sí, sí. Para mí es más evidente que hay Dios que para ti que hay coches, fíjate tú. Para mí es más evidente que hay un Dios todopoderoso que para ti es evidente que hay coches. Para mí es más evidente que Dios nos va a dar la vida eterna y que va a haber una resurrección de los muertos y que vamos a poder vivir eternamente bajo un glorioso reino maravilloso que para ti hay aviones o barcos. Yo tengo más seguridad de eso que de los aviones, de los barcos y de las ballenas del océano. ¿Qué te parece? ¿Y quién te da esa confianza, esa seguridad? Que tú sabes que todo eso que es verdad, que es seguro. ¿Quién te da eso? ¿Quién te lo da? Dios. Dios mismo te lo da. ¿Por qué? Porque te ha visto en ti un corazón dispuesto. Un corazón que realmente busca. Realmente que verdaderamente ama y está buscando a su creador. Y pone de su parte también algo. Por eso, que yo os animo a que leáis la Biblia. Que lo oréis a Dios. Siempre orando a Dios el Padre por medio de Jesucristo. Para pedirle cualquier cosa que queráis. Dios os va a dar cualquier cosa que pidáis en el nombre de Jesucristo, siempre que esté en armonía con su voluntad. Si le pedís a Dios cosas malas, pues Dios seguramente que nos va a escuchar. Si le pides a Dios una cosa mala o una cosa que no es apropiada, pues Dios no te va a escuchar, ¿no? Pero si tú, con un corazón honrado y sincero, le pides a Dios, Dios te va a ayudar en todos los aspectos. Hay personas que han cambiado por completo sus vidas. Las han cambiado por completo porque han empezado a orarle a Dios, a pedirle a Dios, y porque han leído la Biblia, han querido aprender lo que dice la Biblia. Y esas personas, pues Dios de alguna manera obró en ellos, o bien por intervención divina por medio de su Espíritu Santo, por medio de ángeles, o bien escucharon o oraron con un maestro fidedigno de la palabra de Dios, algún devoto puro de Dios, y esas personas de inmediato transformaron su vida. Porque ellos han percibido que es verdad, que algo hay ahí que es verdad. Aquí hay algo que es verdad, esto no es un cuento, no es un invento, no puede ser. Una persona cuando lee la Biblia con atención se da cuenta que lo que él dice es la verdad. Lo das cuenta porque hay una armonía interna, hay un lenguaje interno que cuando tú lo lees te das cuenta que es imposible que nadie se haya inventado eso. Estas personas que escriben la Biblia están contando relatos de cosas que pasaron, que ellos han vivido, que han experimentado en la vida real, de cosas y que todos concuerdan en los conceptos básicos. O sea, es imposible que nadie haya inventado una cosa así. Eso sería un milagro más grande que el mayor de los milagros de los que hizo Jesucristo. Es que sencillamente es verdad, tiene que ser verdad lo que pone ahí. Y de hecho, pues Jesucristo defendió la Biblia como la palabra de Dios. Jesucristo mismo lo defendió como la palabra de Dios, la Santa Biblia. Él a los 12 años ya asombró a los sabios en el templo con lo que sabía. Señal de que María, virgen, ya desde pequeñito le enseñó los santos escritos, se preocupó de enseñar a Jesucristo sus santos escritos. Les enseñó, le educó. Y Jesucristo ya, cuando fue ungido por el Espíritu Santo, pues entendía y él explicaba la Biblia, toda la Biblia, a sus discípulos, desde Moisés y todos los profetas. Y ellos se quedaron asombrados y maravillados. Y decían, no nos ardía el corazón cuando él venía abriéndonos por completo las Escrituras, explicándonos por completo las Escrituras, y nosotros entendíamos todas estas cosas. O sea, Jesucristo conocía todas las Escrituras de arriba abajo, de pie a pa. Y los apóstoles de Jesucristo también. Y enfatiza una y otra vez que la Biblia no es palabra de hombre, sino que es la palabra de Dios, la cual está obrando en ustedes, los creyentes. La palabra de Dios está viva, está obrando en ustedes, los creyentes, está obrando para un bien, para un beneficio. Eso es beneficio, para un bien indescriptible para tú y para tu vida y para los tuyos. Un beneficio grandísimo que te va a venir, una bendición impresionante que te viene de parte de Dios. ¿Eh? Obra, y además que Dios está detrás, y si ve que estás ahí interesado, buscando, orándole, pidiéndole a Él, Dios va a intervenir. Dios no te va a dejar tirado, no te va a dejar solo, al revés, Dios se interesa muchísimo. Dice la Biblia claramente que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. La Biblia una y otra vez enfatiza que Dios es un Dios infinitamente misericordioso y benévolo. Misericordioso y benévolo. No quiere la destrucción de ningún inicuo. Él ama profundamente a las personas y no quiere la destrucción de ningún inicuo, sino que quiere que el inicuo se arrepiente y se vuelva a él y se salve. Dios, por una parte, odia al inicuo y a su iniquidad o su maldad, pero por otra parte, lo ama porque no quiere su destrucción, no quiere que la destrucción de ningún inicuo, quiere que todos los inicuos se puedan arrepentir y salvar. Ese es el amor tan grande que Dios tiene. Y eso lo demuestra Él cuando envía a su Hijo, a Jesucristo, al mundo para morir. Dice que Dios ha tanto amor Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Para todo aquel, para que cualquier persona que ejerza fe en Jesucristo, para que cualquier persona que se ponga de parte de Dios tenga la vida eterna. Y Dios dice que cuando un pecador se arrepiente, dice que si una persona se arrepiente y se vuelve de sus caminos, dice que Dios le perdonará en gran manera. Te va a perdonar porque es un Dios infinitamente misericordioso. Y Dios quiere que tú te salves. Dios quiere que tú tengas la vida eterna. Dios quiere que tú te beneficies de toda su gloria, de todas sus bendiciones. Y eso es así de grande. Las palabras que yo digo son muy fuertes, muy poderosas, porque yo estoy ahí, fíjate lo que te acabo de decir, para que tú puedas disfrutar de su gloria. Y puede parecerte una barbaridad, una exageración, pues no lo es. Es el propósito de Dios. Jesucristo hizo una oración al Padre que se manifiesta en un capítulo entero de la Biblia. Es el capítulo 17. Ahí dice la Biblia que Jesús ora al Padre, levanta los ojos al cielo y empieza a pedir al Padre, y empieza. Es una oración bastante larga, pero en la parte final de esa oración se menciona por lo menos 10 veces la palabra uno y unión. Y dice, para que todos ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, y para que ellos contemplen o sean participantes de la gloria que tú me diste, que todos seamos uno, yo en unión con ellos y tú en unión conmigo. ¿Os imagináis lo que es estar en unión con Dios y con Cristo, participando de esa gloria? Para que ellos también tengan la gloria que tú me diste. ¿Vosotros imagináis lo que tiene que ser eso? Estar ahí con el Creador de todo el universo. La bendición, la maravilla, la plenitud de amor, de vida, de conocimiento, de sabiduría, de algo tan, tan increíblemente maravilloso y grande. ¿Lo podéis ni imaginar? Lo grande que tiene que ser estar en unión con Dios y con Cristo. Pues eso es lo que Dios dice y lo que Cristo explica. ¿Cómo podemos conseguir ese amor, esa unidad? ¿Cómo funciona? Ya dejemos un poco de mandatos y de leyes. ¿Cómo funciona? Dios Jesucristo, para que no te equivoques, para que no te olvides, te da órdenes. Ahora sí. Y te da el primer mandamiento. Ama. El primer mandamiento, lo más importante, es ama. Mis discípulos se conocen por el amor. El amor. Y puedes tener toda la sabiduría del mundo, todo el conocimiento del mundo, puedes tener lo que tú quieres, pero si no tienes amor, de nada te vale. El amor es lo principal, ama. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo sobre todas las cosas. Lo más importante de todo es el amor. Y el amor se manifiesta por medio de obedecer los mandamientos. Porque entiendes que Dios busca tu beneficio, es tu bien. Es cómo funciona, cómo subes para arriba. El peldaño, ¿cómo coges el engranaje que te sube una plataforma más, más alta? Dice la Biblia, lo dice otra vez, dice, ¿cómo progresamos o avanzamos de gloria en gloria? ¿Cómo subimos de gloria en gloria? ¿O cómo vamos de plenitud en plenitud, de más amor a más amor, de más gozo a más gozo, de más energía a más energía? ¿Cómo? Sencillamente es obedeciendo la palabra de Dios, la Biblia. Obedeciendo porque lo obedeces por amor. Porque sabes que es lo mejor para ti y para toda la gente que te rodee, para la gente que te vea, para la gente que te escuche. Es lo mejor de lo mejor, porque es algo que proviene de Dios, proviene del cielo. Es divino, algo que proviene de allá arriba. Entonces, la manera práctica de conseguir eso es el amor a Dios, tener fe en Jesucristo, porque dice que todo el que cree en Él, tanto amó Dios al mundo, para que todo el que cree en Él, todo el que cree en Él, no seas destruido, sino que tenga la vida eterna. ¿Y cómo? Pues en la práctica lo está diciendo. Cree en Dios, cree en Jesucristo, ama a Dios sobre todas las cosas, ama al prójimo como a ti mismo y obedece los mandamientos de Dios, las órdenes de Dios. Y da gracias a Dios que sean órdenes, que Dios lo dice por medio de Cristo con toda la autoridad. Te ordeno, ahora sí. ¿Por qué? Porque hay un lugar de fisuras. No hay duda, no hay error. Así es. Aunque en el mundo entero te cante lo contrario. No, 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 no. Dios dice así. La palabra de Dios, la Biblia dice así. Cristo lo dijo así. Los apóstoles lo dicen así. Así es. Por eso es que está contento de las órdenes, los mandamientos que Dios da, porque dices, aquí no hay dudas. Aquí hay autoridad, seguridad, completa seguridad de que esto es así. ¿Y Cristo qué te dice? Que las personas que hacen sus mandamientos, dice que vendrán él, su padre, a morar con él. Dice, el que me ama es el que obedece mis mandamientos. El que ama a mi padre obedece mis mandamientos. Y el que obedece mis mandamientos dice que yo también lo amaré a él, y mi padre y yo vendremos y haremos morada con él. ¿Veis? Palabra uno y unión, de gloria en gloria, pero hay una palabra clave que se llama obediencia a Dios. ¿Qué significa ser obediente a Dios? Significa que eres una persona lista, que eres una persona inteligente. ¡Qué listo eres! Que obedeces a Dios. Si alguien dice, tú eres un Saturno, dice, no, bueno, yo no soy un Saturno, yo soy listo, soy inteligente, porque sé que lo bueno, el bien me va a venir si obedezco a Dios. ¡Qué listo, qué inteligente, qué sabio eres! Y al final, ¡qué bendito eres! Es lo mejor de lo mejor. Lo mejor que puedes haber hecho en tu vida es eso. Ser una persona fiel, obediente a Dios, y hacer lo que Él dice. Leer su palabra a la Biblia, orarle siempre a Dios, y el amor es lo principal. Bueno, no quiero extenderme mucho en esta charla, creo que es que es muy bonito todo esto, a mí me encanta poder hablar acerca de Dios, me gustaría dedicar todos los minutos de mi vida sirviendo a Dios y pudiendo llevar este mensaje a todas las personas de salvación, de vida eterna, y ayudando a las personas a pensar de una manera positiva con respecto a Dios. Porque tenemos que ser positivos, inteligentes, ser listos para amar, apreciar y sencillamente obedecer a Dios. Y eso es lo que yo quiero, que Dios os dé esa bendición, esa confianza, esa seguridad, esa fe que millones de personas tenemos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado ya esa seguridad, esa garantía. Y eso es lo que yo quiero que tú tengas para ti. Y tú lo vas a tener seguro si pones de tu parte. Pon de tu parte haciendo lo que te estoy diciendo en esta charla, leyendo la Biblia, orándole al Padre sinceramente, orándole al Padre, pídele que por favor que te ayude por medio de su Hijo, por medio de su Espíritu Santo, por medio de los ángeles, que Él te ayude, que Él te va a ayudar. Lee la Biblia, pon de tu parte y verás cómo Dios te va a dar esta garantía, esta seguridad que tenemos muchos cristianos, que sabemos que es verdad todo lo que Dios dice. Tenemos la vida eterna, una resurrección de los muertos, una vida, una gloriosa vida, que como yo digo, va a ser en una civilización que vive miles de millones de años más avanzada que la esta, que estamos viviendo, que es la civilización que es bajo el glorioso reino de Dios por toda la eternidad. Ese es mi deseo para vosotros, que la gracia y la paz de nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, esté siempre con todos vosotros. Hasta la próxima charla, amigos.